Siglo XXI. La humanidad tiene un ojo puesto en la Tierra para observar de cerca los efectos cada vez más desastrosos del cambio climático y el otro en el espacio, por si acaso viniera alguna amenaza que supusiera la erradicación de nuestra existencia. Hace pocos días, una sonda golpeó un asteroide para probar un sistema de defensa planetario, además de la controvertida misión de la Luna Artemis, a lo que hay que añadir las dudas de la Agencia Espacial China sobre si la primera misión tripulada llegó a nuestro satélite. Y con lo cual, tenemos un ramillete de temas que van a acaparar nuestra atención durante los próximos minutos. Y vamos a empezar con esta impresionante misión de la Tierra hacia un asteroide con el fin de cambiar su trayectoria, de la que se ha hablado mucho y nosotros no íbamos a dejar de mencionarlo. En este experimento se ha sacrificado la sonda DART, que fue fabricada específicamente para este fin. Pero, de forma general, Jesús, cuéntanos cuáles son los detalles de esta prueba que se llevó a cabo.
Bueno, esta sonda, maravillosa por otra parte, aunque con la tecnología justa para pegar el aporrizaje y poco más, para el leñazo, ¿no? No había más, no había poquito más. Tenía, pues, eso,
unas cuantas placas. Un kamikaze total y absoluto.
Tenía una sonda cámara de foto, unos paneles solares y otro que era lo que dirigía. Y para usted de contar.
Cortito,
lo que tenía.
Bueno, tenía un sistema de
guiado. Eso es el sistema de guiado. Sistema de guiado que era lo que precisamente localizó, en este caso, el asteroide objetivo y por lo que pudo reprogramar su trayectoria hasta dar el leñazo contra el Pedrolo. Pero bueno, se lanzó el 24 de noviembre del año 2021 y fue una misión lanzada por elementos privados, ya que fue el cohete SpaceX, el Falcon 9, desde la base del complejo 4 de la base espacial Vandenberg en California, que tiene en este caso SpaceX de Elon Musk, y la NASA tuvo que pagar este cohete para que le mandaran esta sonda al espacio. El objetivo, pues, estaba claro. Científicamente, ya dejándonos de pamplinas aparte, científicamente era tratar de saber si somos capaces de crear un ingenio, dirigirlo y golpear un asteroide con la suficiente capacidad y precisión como para poder desviarlo de una trayectoria, bueno, lógicamente contra nuestro planeta, pero en este caso una trayectoria X. Y digo X porque, ahondando un poquitín más en la noticia, nos damos cuenta que posiblemente esta tecnología pueda utilizarse también para atraer asteroides cuyos recursos naturales sean valiosos para la Tierra. Esto es, asteroides con material geológico que sea interesante, puede ser incluso... Hay un asteroide que es diamante entero. O sea, un asteroide que es un diamante. Imagínate lo que puede costar eso a cachitos aquí en la Tierra. Y si hay una sonda que pueda golpear de tal manera que, como si fuera una especie de bola de billar, cuando golpea al blanca, se desvíe justo hacia el lugar donde queremos que esté y se quede ahí, podemos extraer sus recursos. Pero bueno, en principio lo que había que hacer era saber si somos capaces de golpear con éxito y desviar la trayectoria. Como decía, tenía muy poquita tecnología, pero había el ELICIA, un satélite cubo pequeñito con una cámara de fotos que se lanzó poco antes de estrellarse la sonda DART y tiene una misión importante. La primera es hacer, como hizo, fotografías de todos los movimientos de la sonda hasta que golpea este asteroide. Y la segunda, por supuesto, quedarse dando vueltas a Dimorphos, así como al otro asteroide que lo alberga, porque Dimorphos, como veremos, es una luna pequeñita. Quedarse haciendo fotos y ver, pues, las consecuencias del golpeo de esta sonda contra ese asteroide. El golpeo tendría que ser un poco más de 6, algo kilómetros por segundo para que sea efectivo. Eso es un cálculo que se tuvo que hacer el 26 de septiembre, días antes del 26 de septiembre, no porque la misión fuera mal, sino porque realmente los cálculos, como decía José Manuel, por la sonda de trayectoria, tenían que hacerse casi en el último momento, ya que aunque se tenía una precisión de la trayectoria del asteroide, no se tenía una precisión a la hora de llegar allí y golpear con el pequeñito. Bueno, los telescopios de la Tierra vieron este espectáculo, los datos están siendo enviados todavía. La verdad es que hubo mucha expectación y mucho éxito. Por primera vez en la historia, el hombre envía un ingenio al espacio y golpea un objeto celeste.
Bueno, has nombrado el objetivo de la misión, este asteroide que orbita alrededor de otro mayor y del que ya sabemos su nombre, pero José, ¿cuáles son las características de este objeto espacial?
Pues fíjate, Pilar, que aunque pueda parecer, bueno, lo han tildado, y aquí está Jesús que me puede corregir, lo han tildado de frigorífico suicida, sí, de lavadora espacial.
Sí, sí. Yo no quería dar ningún nombre de eso, ¿eh? No quería dar ningún nombre de eso.
Le han puesto
sí,
al pobre, le han puesto todo tipo de nombres, Pilar.
Y sobrenombres, sí.
Porque al fin y al cabo era una especie de prisma que lo que tenía era la misión suicida, tú bien la has calificado antes, de impactar y ver el resultado, ¿no? Que ya, por cierto, hay unas telemetrías muy interesantes. Pero básicamente, el Dimorphos, ¿qué es, verdad? Pues fijaos que es un sistema de asteroides doble, que es el Didymos, que es, digamos, el satélite mayor. Y luego se comprende que tiene un compañero. El objetivo de la DART era esa pequeña luna, Dimorphos, que puede y mide aproximadamente 160 metros de diámetro. Muy pequeñita, pero hay que tener en cuenta una cosa, que se consideraba o se considera un objeto que le pueda hacer daño a la Tierra. Y la luna principal, Didymos, que mide aproximadamente unos 780 metros de diámetro. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Dado que Dimorphos orbita en torno a Didymos, pues a una velocidad además que es bastante lentita, a la par que también orbita alrededor del Sol, el resultado del impacto cinético de DART dentro de ese sistema binario de asteroides quedaba. ¿Qué nos medía? Pues se mide mucho más fácil si hay un cambio de órbita de un solo asteroide alrededor del Sol o el impacto, el efecto que ha tenido en el mismo. Por lo cual, ese objeto espacial con esas características tan definidas se consideraron como las idóneas para practicar precisamente este tiro al blanco en la distancia que hemos hecho. Y que, oye, la verdad es que yo no sé si lo seguisteis por la tele,
no,
pero fue súper interesante, ¿eh?
Yo lo seguí por la página de la NASA, lo que me podía, lo que sí, podía, igual, los ratitos igual, que me podía, pero bueno, igual. Sí, lo seguí por la página web de la NASA, muy interesante, por cierto.
Era además fotograma a fotograma, se veía que era acercamientos a tirones, como yo digo, pero la verdad es que muy bien, lo que pasa es que, claro, hay que entender que la misión era suicida y que hay un momento en el que se corta y es que ahí ya ha impactado.
Claro.
Pero sí es verdad que de esto podemos sacar muchas lecturas, Pilar. No solo ya la información que nos deja de ese viaje que ha hecho, sino también, oye, si podemos o no, en este caso, defendernos, que también es importante.
Se ha especulado con una opinión que parece crecer entre los conspiranoicos gracias a las redes sociales, porque piensan que esta misión se ha llevado a cabo ya que este sistema doble de asteroides era un peligro real hacia nuestro planeta. ¿Qué opinan los astrónomos actualmente? ¿Hay asteroides peligrosos por esa posible trayectoria hacia la Tierra?
Bueno, vamos a empezar por la segunda y dejamos la primera pregunta para el final. ¿Qué opinan los astrólogos?
Bueno, usted manda.
Gracias, muchas gracias.
¿Los astrónomos?
¿Qué he dicho, astrólogo?
Me ha parecido.
Oh, pues he dicho eso, que me
la, pata la mente, más grande. El
sí, totalmente. El los astrónomos. Vale, bueno. Sí, tenemos un. Bueno, hay un planteamiento. La NASA tiene un plan, tiene una especie de departamento. Esto se puede ver muy bien en el blog de la NASA, se puede ver muy claro. En el cual pues estudia los NEOs o los objetos celestes cercanos a nuestro planeta y saber cuál es el peligro potencial que tiene sobre el mismo. Es cierto que no están catalogados todos. Pero, como tú sueles decir, no están todos los que son, pero son todos los que están. Sabemos precisamente que hay en torno a los 4 metros una cantidad superior a los 500 millones de asteroides dando vueltecitas y que pueden impactar contra nuestro planeta. Pero claro, de 4 metros prácticamente se quedarían
eso no tiene
en el
impacto, ¿verdad?
En,
eso,
en la atmósfera.
Lo que baja es un pedrolo, un peñascaso.
Se deshace en la atmósfera. Incluso lo de 25 metros también se desharía en la atmósfera. Es cierto que si este de 25 metros dejaría caer algunos pequeños asteroides y, hombre, si le pilla alguien por la calle, cuidadito que le pegue un pedrolazo. ¿Eh?
También depende de la composición.
Sí, eso.
Si es una composición, por ejemplo, que es férrica, es más difícil que se disgregue ahí arriba.
Sí, sí,
y entonces sí hay que tener cuidado con
claro,
el impacto.
Hay algunos que son asteroides formados casi en su totalidad por hielo, otros que sí, tienen una densidad parecida a la arena de playa, pero debido a su rotación y la gravedad que le impone, quedan como compactados, aunque es arena. Eso quedaría pues simplemente aquí entre la atmósfera y que
¿el
una lluvia.
¿El espacio de Hatcha?
No. Es buena esa pregunta. No, no.
Porque es el vacío.
Exacto. El desgaste es el que sufra el asteroide cuando choca con otro cuerpo.
Vale, vale.
O con varios. Sí, pero si no choca, no hay desgaste. Desgaste lo hay cuando hay fricción contra un, en este caso, una masa mayor en densidad, que sería la atmósfera terrestre. Mayor, por supuesto, por la velocidad, porque no es mayor que un asteroide. Pero bueno, sabe que cuando vamos a cierta velocidad contra una masa gaseosa, esta adquiere una cierta resistencia. A mayor velocidad, mayor resistencia. Y la fricción genera calor. Bueno, no vayamos por esos vericuetos que nos metemos en física y no plan. Los NEOs, bueno, como decía, los de 25 metros tampoco suponen una amenaza. Pero de 140 metros en adelante ya sí empiezan a suponer una ligera amenaza para nosotros. Fíjate que de 140 metros hay catalogados 25.000 que están cercanos a la Tierra, sin golpear, sin golpear. Y después los de 10 kilómetros, que es como el que terminó con la vida de los dinosaurios en la Tierra, de esos se supone que hay unos 4 o 5 aproximadamente dando vueltas y que están cerca a la Tierra, aunque todavía no va a golpear ninguno, ninguno. Y ahora voy a la segunda pregunta. ¿Qué opinan los astrónomos? Hombre, cuando ofreces una información en la cual un objeto que es potencialmente peligroso debe pasar a menos de 10 millones de kilómetros de la Tierra y este pasaría a 11 millones de kilómetros de la Tierra, pues lógicamente eso alimenta un poquito la conspiración. Ostras, es que solamente de 10 a 11, prácticamente es como esto, y si no miden bien y soy es 9, entonces cae en nuestro planeta. Uy, por eso lo han mandado. No, realmente lo hemos mandado por si sabemos qué hacer cuando uno de verdad que venga hacia nosotros nos vaya a golpear y antes de hacerlo sepamos qué tenemos que hacer. Si somos capaces de crear un, bueno, en este caso un DART rápidamente, ponerlo en el espacio rápidamente y enviarlo hacia ese asteroide con la suficiente velocidad y tiempo para desviar su trayectoria mortal hacia la Tierra. Pero de momento, hasta la fecha, hasta el día de hoy, no, no hay ninguno potencialmente peligroso.
Pues, aunque los expertos consideren que aún no hay amenaza, este programa que se ha iniciado con la misión DART no tendría sentido si no hubiera pues esa posibilidad, ¿no? De hecho, la NASA tiene ya calculado que ocurriría, o sea, qué ocurriría si un objeto de un tamaño determinado golpeara la Tierra. Y el seguimiento lo hacen usando el programa NEO. ¿Es NEO o NEOX?
NEO.
NEO.
NEO. NEO. ¿Cómo funciona y qué información nos ofrece?
Pues fíjate, Pilar, que como comentaba Jesús, la NASA considera peligroso cualquier objeto que supere los 140 metros. A partir de ahí hay anchas castillas. ¡Para arriba! ¡Ah! Para arriba es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar precisamente con un impacto, como hemos dicho antes, con algo que penetra en la Tierra y no se pueda disgregar. Luego, ahí arriba hay objetos que van desde, por ejemplo, esos 4 metros que comentaba Jesús, hasta objetos que miden 10 kilómetros. Hombre, un peñascaso de un objeto de 10 kilómetros nos hace mucha pupa, ¿eh? Yo el otro día planteaba un debate en Twitter, recuerdo, con José Guijarro, que qué pasaría si viéramos que viene un pedrolo de eso para nosotros, le pegamos un bimbazo para desviarlo y lo que hacemos es empeorar la cosa. Eso nadie se ha puesto en ello, pero sí, ¿qué puede pasar?
Porque además, en vez de tener un punto fijo, claro, y único, de repente varios empieza a, sí,
claro,
a bombardear.
Es que, ¿ustedes
la
lo imagináis? Vamos, sería un desastre, ¿eh? Entonces,
total.
Piano, que me dijeron, anda, cállate, bonito, te vamos a bloquear de Twitter.
Pero es cierto.
Pero no, hombre, es que sabéis que en redes algunas veces hay cosas constructivas, algunas veces, y esta fue una de ellas. Bueno, a lo que iba, un pedrolazo como el que acabó con los dinosaurios, tenéis en cuenta que es aproximadamente de unos 2 kilómetros, entre 1,6 y 2 kilómetros. Y eso acabó con los dinosaurios. Con nosotros acaba antes. Digamos que tenemos el beneficio que el Dimorphos estaba a 11 millones de kilómetros de la Tierra. ¿Eso es mucho? Eso es muchísimo. Hemos de darnos cuenta que, por ejemplo, la Luna está a unos 300.000 kilómetros. Es decir, estamos hablando que está alejadísimo. Por lo cual, bueno, pues actualmente no hay, y durante el próximo siglo no hay nada, según la NASA, que suponga un peligro. Nada que hayamos visto, claro. ¿Por qué? Porque es como los asteroides son negros, no reflejan la luz, entonces no los vemos.
Y que además no está todo el espacio escudriñado, qué bonita palabra esa, no claro. Está todo ya visionado.
Entonces, luego también es verdad que tenemos dentro de los NEO, tenemos otros, cometas, asteroides que están atrapados por la acción del Sol, órbitas que podrían estar cercanas a nuestro planeta y que no nos damos cuenta porque pasan cuando nosotros estamos en la otra punta, no los vemos porque está el Sol en medio. Hay hasta 20.000 asteroides que pueden ser malos para el planeta Tierra, pero también es verdad que hay 5.000 que están dentro de la clasificación de NEO. Y esos son los que de momento se están siguiendo, sabiendo que eso, que de momento en los próximos 100 años no hay riesgo. De momento.
De momento.
De momento.
Exactamente. Pero si dentro de 100 años nosotros no vamos hasta aquí ni nada.
Sí, Pilar.
¿Tú sí?
Yo sí.
Y pues con el resfriado que tiene, me parece a mí que me resfriadito que lo tiene complicado.
Pues mira. Os voy a contar una cosa del resfriado. Ha sido justamente pisar esto y empezar a con los mocos.
La noche más hermosa.
Bueno, actualmente, Jesús, la mayor parte de asteroides que podrían representar un peligro real, como estáis comentando, son de pequeñas dimensiones. Pero... oída esta información, si un objeto de las características de Dimorphos chocase contra nosotros, a lo mejor puede ser un poco absurda la pregunta, pero ¿qué podría ocurrir?
Problema, ¿eh? O sea, aunque es un asteroide pequeñito, ojo que chiquitín pero matón, ¿eh? En un principio lo que ha calculado la NASA, datos del blog, ha calculado que podría ocurrir lo siguiente, podría crear un, incluso, ojo, después de haber calculado el posible desgaste que tuviese de la superficie de este asteroide con la atmósfera, ¿eh? Calculando, o sea, se han fijado en Dimorphos, trayectoria, velocidad, composición y por lo tanto han calculado el desgaste y el posible efecto contra nuestro planeta. Crearía un cráter de entre 1.000 y 2.000 metros, 1 o 2 kilómetros. La devastación que generaría no solamente por el cráter, sino por la cantidad de escombros que arrojaría, así como la onda expansiva, y los primeros resultados de esa nube de polvo que levantaría, así como otra serie de elementos que se llevaría por delante, cual tornado, podría devastar pues cualquier provincia, el tamaño de una provincia de nuestra Andalucía. Y ahí todas las personas, casi todas las personas seguramente fallecerían. ¿Por qué? Porque el efecto es inmediato y rápido. No daría tiempo desde que golpea la superficie a avisar a nadie para que se estuviera en sus casas o se... Nada, no habría tiempo para hacer nada. Hombre, si no lo detectamos antes, quiero decir, o sea, vamos a imaginar que no lo vemos, pasa la atmósfera, no lo vemos encima, nos damos cuenta cuando alguien mira, oye, mira qué pasa allí, pues te queda con el mira qué pasa allí. Inmediatamente después, ¡bum!, leñazo y lamentablemente adiós. ¿Cómo? Pues repito, onda expansiva lo primero. Lo segundo, por supuesto, los proyectiles de las demás, los materiales que podría coger en medio. Farolas, cristales, vehículos, herramientas, cualquier cosa que lleve en medio esa onda expansiva, la dispara como si fuera un proyectil. Y eso podría acabar, pues eso, como una provincia, como la de nuestra Andalucía completa. El resto de onda expansiva, poco a poco iría disminuyendo, pero la nube de polvo, sí, es cierto que podría generar otro problema, así como incendio, etcétera, etcétera. Podría generar otro problema en la nube de polvo y es un oscurecimiento de la zona durante algunos días que también podría afectar, bueno, pues por algún tipo de alergia, por la inhalación de ese tipo de polvo, etcétera, etcétera. Como veis, pues este asteroide, hombre, no es que fuera a golpear la Tierra, pero uno como este golpea y hace un 7 donde golpee, salvo que caiga en el océano, que en ese caso, bueno, dice no pasa nada. Mentimos, sí pasa para el océano tampoco es que sea una hamaca ni un colchón elástico que lo absorbe todo, ese asteroide también tendría consecuencias para el fondo marino, para los animales que cogiera, etcétera, etcétera. De tal manera que por eso es por lo que la NASA se muestra tan en celo y gracias a este programa DART, un pasito, dice la NASA, ¿no? Lo dice en su blog, un paso de todos los que hay que dar para que este programa sea seguro, fíjate, un paso, imagínate los que quedan todavía. Sí, se encuentran en el compromiso real de tratar de desviar todo este tipo de objetos celestes, porque conforme avanza el tiempo, y no es que antes no hubiera peligro, es que antes no observábamos el espacio como lo observamos ahora, pero conforme avanza el tiempo nos damos cuenta que cada vez hay más amenazas que pueden venir del espacio. Por lo tanto, pues bueno, nos queda la alegría de saber que somos capaces de crear este ingenio y que somos capaces de apuntar y dar en el clavo.
Como ya se sabe y habéis dicho, el dardo lanzado contra este objeto celeste colisionó con su superficie, lo que supone un avance muy significativo para la investigación espacial destinada a localizar y desviar objetos que puedan chocar contra nuestro planeta. En este caso, ¿se saben ya las consecuencias de este impacto en Dimorphos?
Todavía no, Pilar. Bueno, no.
No de forma precisa.
En Andalucía ya se ha detectado que ha habido una ligera variación, ligerísima variación en lo que es la trayectoria, pero debe de ser confirmado. Eso es algo que se recogió en medios de comunicación recientemente. Se puede consultar además, una información pública, pero no está confirmado oficialmente. Sí es verdad que la nave DART de la NASA, fíjate, se ha estrellado, Pilar, a 6,4 kilómetros. En este caso, por segundo, que eso es una salvajada. Imaginaos, en un segundo recorrer 6,5 kilómetros. Eso
cada
es
segundo, ¿eh?
Una cosa genial.
Va rapidito.
Claro, es que en 10 segundos se ha hecho 60 kilómetros. ¿Os habéis fijado cómo se multiplica?
¡Uy, qué bien! Entonces, ¡qué claro, bien! ¡Qué mente prodigiosa! Yo nunca lo he dudado, ¿eh?
Yo lo sabía. Es importante, ¿no? A la 1 y cuarto de la mañana, 1 y 14 minutos, más bien del martes, pegó el leñazo, el aporrizaje, como dice Jesús, el DART. Y a partir de ahí, bueno, pues un poco a seguir, a hacerle el seguimiento en esa trayectoria, en esa órbita que tiene el Didymos a 11 kilómetros de nuestro planeta. Y sí es verdad que el impacto que se pudo ver a través de la retransmisión de la NASA, no la recreación esa que hay, como si hubiera una tercera cámara que ha seguido al asteroide y se ve la explosión. No, hombre, eso no, ni ha habido tercera cámara ni nada, lo que se ve es lo que he dicho, ¿no? El cacharro acercándose y cuando la pantalla se queda en negro, es que ya ha pegado la explosión, ¿no? Ha chocado, ¿no? Entonces, sí es verdad que los científicos tienen que esperar ahora para confirmarlo bien, Pilar. Semanas para analizar bien la trayectoria, que tampoco nos vayamos a creer que se ha desviado una enormidad. Esto está pensado para pegarle un aborrizaje muy lejos y que cuanto más avanza más se desvía, ya está. Eso no va a ser para hacerlo. Mira, está a la vera de la luna, vamos a darle y desviarlo, ¿no? Eso ya no vale. Ahí ya no vale, ya no hay espacio. Entonces, sí es verdad que es la primera vez en la historia de la humanidad que bueno, que hacemos esto de jugar al tiro al blanco con un asteroide tan lejano, pero también con el afán principal de que sea una defensa para la Tierra, que podamos defendernos en el caso que el día de mañana pues venga un objeto que sea controlable y desviable por nosotros, porque no os vayáis a creer que esto se va a quedar aquí, ¿eh? Ya se elegirá a otro que esté un poquito más lejos, pero que sea más grande y le tirarán un dar más grande todavía, claro. Para ver un poco, sí, claro, hasta dónde podemos llegar.
Qué
claro,
miedo me da.
Hasta dónde claro, podemos llegar. Que también es verdad, y os digo una cosa, si esto se ha logrado con una sondita, que no es demasiado grande, ya os he dicho, un frigorífico volado,
más o menos.
Si le pegas con un misil, bueno, la potencia puede ser mayor. Lo que pasa es que no se pretende romper.
Lo suyo sería...
Se pretende desviar. Que es correcto, que estoy ya respondiendo correcto, a más de uno que está diciendo, bueno, ¿y un misil por qué no?
Es que no, le voy a decir por la siguiente pregunta, pero ya lo has dicho tú.
No se pretende romper, porque fragmentarlo claro, dividiría, antes lo explicaba Pilar, dividiría todo en más cachitos y en multiplicar el peligro por 10.
Esto tiene una explicación. No. Los asteroides no son perfectamente circulares, no son esféricos. Este en este caso tiene una forma de patata. Bien, tiene una trayectoria. Sabemos que por esa trayectoria tiene un movimiento. Vale. Esto es como jugar, en este caso, a el billar. Si golpeas la bola en el lugar exacto, esa bola irá al punto donde tú quieres. ¿Cómo? Con la bola blanca hacia la otra bola y que esa vaya al agujero correspondiente. Vale, pues esto es una cosa parecida. ¿Dónde golpeo con un objeto de X masa?
Sí, hace falta una precisión.
Eso, en el lugar justo para tremendo, que gire un poquito más y ese giro haga que se mueva en su trayectoria. No es darle de frente y destrozarlo, eso no, eso es lo que tú decíamos al principio, Pilar, es que se esparcen mil pedazos y eso es muchísimo, pero no. Lugar preciso, con la fuerza precisa y en el momento preciso para desviar su trayectoria.
Si hubiéramos querido hacerle daño al asteroide, claro que se puede lanzar
hombre, claro,
una ojiva nuclear y a ver punto. Qué pasa. Pero es que no nos
hombre,
interesa.
Lo suyo que tener la herramienta justa para claro. desintegrarlo, pero desintegrarlo en el amplio sentido de la palabra. Es decir,
sí,
que
fulminarlo.
Que desapareciera.
Eso no todavía podemos, no hay tecnología.
No la hay.
Pero
no.
Sin embargo, sí es verdad que, bueno, esto ya os digo, esto es lo que se pretendía y un poco retomando la pregunta, simplemente era ver la consecuencia que tenía el impacto, no destruirlo, el impacto y analizar. Ya está.
Bueno, lo realmente impresionante es que los telescopios espaciales han visto ese mismo impacto y han dejado imágenes que, además de ser históricas, pueden desvelar alguna información sobre el violento choque. En este caso, y una vez analizada por los expertos, Jesús, ¿qué han deducido estas primeras observaciones?
Bueno, según informa la agencia France Press, la verdad es que las noticias no saben cómo tomarlas, si buena o mala. No saben todavía qué decir, porque lo que es cierto es que ha habido algún tipo de error, por el cual el golpe ha sido en el lugar preciso, pero con una mayor potencia de la esperada. Y esto ya ha generado algún tipo de debate en torno a la propia NASA, que está analizando a toda la carrera que puede los datos. Por eso es por lo que no se ha ofrecido antes una información más precisa. Porque debido a esta observación por parte de los radiotelescopios, espectroscopios espaciales, el James Webb y el Hubble, que fotografiaron de forma precisa este choque, cuando los astrónomos han visto las imágenes y los datos que han dado estos dos telescopios, se han dado cuenta que la cantidad de escombros que se generó en el espacio, así como el brillo del golpe, dedujeron que tuvo que ser más violento de lo que se había calculado en un principio. Claro, lo que se pretendía en un principio era, y valga la redundancia, era lo siguiente: golpear el satélite que giraba alrededor de Didymos, Dimorphos, no Didymos. ¿Por qué? Porque si golpeábamos Didymos, podríamos desviarlo y Dimorphos, ¿qué es lo que haría? Podría ser un objeto potencialmente peligroso porque se liberaría el espacio sin saber la trayectoria exacta. Por lo tanto, el plan B era, vamos a darle a Dimorphos, que es el pequeñito, y ver si somos capaces de influir en su trayectoria de giro alrededor de su asteroide mayor, Didymos, y saber esa desviación en esa trayectoria o en esa velocidad que gira alrededor, cuánto ha podido ser. O sea, un golpe pequeñito y medido. El problema es que ha sido un golpe mayor y parece ser que poco medido. ¿Qué es lo que ocurre? O bien, uno, han fallado en los cálculos de la materia o de la solidez que tenía Dimorphos, algo que es posible, que geológicamente se haya fallado. Dos, que el cálculo en la trayectoria de golpe se haya desviado medio grado, con que se desvíe medio grado ya no concuerda. Tres, que la velocidad haya sido, por influencia gravitacional, mayor de la calculada. O cuatro, que el lugar del impacto en el espacio no se haya calculado debidamente bien. Por lo tanto, se ha dado contra el asteroide en un lugar que no era el correcto en el espacio. Se pensaba dar, pues, imaginemos, voy a decir una burrada, teníamos que darle a 10 millones de kilómetros del Sol, cuando pasara 10 millones le hemos dado 10 millones y medio. Eso ya es un error de cálculo y, por lo tanto, puede generar otro tipo de efecto distinto. ¿Queda mucho por saber? Pues por supuesto, ahora mismo la NASA tiene una patata muy caliente sobre su mesa para intentar dar datos que sean precisos y saber si realmente se ha conseguido o no este objetivo. Oye, que golpear ha golpeado y que eso es una hazaña tela, porque para hacer esos cálculos no te digo nada lo que hay que hacer, pero a lo mejor no lo hemos hecho todo lo bien que deberíamos.
Y ponerlo ahí arriba y que impacte y la telemetría, que es muy importante.
Muy importante,
es que
muy
no
importante.
Es solo mandar un cacharro ahí arriba y que pegue el leñazo.
Son muchas
es
cosas.
Es que es hacerle un seguimiento, es que se tiene que tener esa tecnología, calcular la cantidad de explosivos que le tienes que poner, porque que no nos engañemos, también llevaba explosivos.
Y que es muy difícil, muy difícil. Fíjate, a distancia que está la Dimorphos de nosotros.
Que podías haber errado en cualquier momento.
Por supuesto, y tanto.
Bueno, dejando a un lado este gran éxito de la ingeniería espacial, pasamos a este otro cometido cuyos fallos están sorrojando a la propia NASA, la tan ansiada misión Artemis, que nos va a llevar de nuevo a la Luna. Pero parece que la conocemos más por los aplazamientos que en el lanzamiento definitivo que por lo interesante de la propuesta. ¿Qué nos puedes contar, José.
Y queremos llegar a Marte, Pilar.
Y no somos capaces de salir del barrio. Queremos llegar a Marte y no podemos ni siquiera salir del barrio.
¡Qué barbaridad! Esto es como de si vamos a coger y vamos a correr en Fórmula 1 y te ponen el Clio, ¿no?
Exacto. Y ya está. Y tírame lo que puede hacer.
Con mi respeto a quien tenga un Clio, ¿eh? Vaya, pero es un similar al coche de Fernando Alonso. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que realmente está teniendo muchísimos retrasos. Muchísimos. Ya es que son, parece hasta normal. Anormal, ¿eh? He dicho. Parece hasta anormal. ¿Por qué? Porque es verdad que por unas cosas o por otras, pues se ha ido retrasando. Y al final nos encontramos que se han ido poniendo otras fechas, pero nunca se ha lanzado. Que si primero retrasos con el Artemis, que si luego el cohete, el SLS, que luego la nave Orión, que luego, hombre, la estación, en este caso, lunar, la Gateway. Es decir, son todos proyectos que están ahí, pero que por algún problema o por otro, pues el Artemis que nos tiene que llevar a pisar la Luna, pues no la hemos pisado, porque es que el Artemis no va. Se han llegado a plantear incluso borrarlo todo y empezar de nuevo. Porque hay quien no cree en estas cosas, pero dice que el programa está gafado. Es posible que haya por ahí alguien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la NASA, bueno, pues contando con, fijaos, con más de media docena de agencias, en este caso también aeroespaciales, entre ellos, por ejemplo, la europea, la potentísima mexicana, hacen que de alguna forma hace, bueno, pues que vayan un poco empujando a ese nivel. A nivel práctico, pues se trata de un proyecto muy grande, con un despliegue, una infraestructura que es colosal, que durante la próxima década Artemis se piensa que tiene que desarrollar y poner en órbita o en la superficie de la Luna todo tipo de rovers, de módulos, de robots que nos deben de satélites, de estaciones, ¿verdad? Y todo eso implica que la logística sea la que funcione, pero es que la logística para llevar eso ahí arriba de momento no va. Ha habido, fijaos que ha habido la Artemis 1, que era como destino poner en órbita lunar a bordo de un SLS 13 satélite. Luego estaba la Artemis 2, que fue un primer vuelo tripulado con una misión que fue parecida al Apolo 8. Luego está la Artemis 3, que fue un alunizaje tripulado. Luego la Artemis 4, que fue una
pero
misión
esto se parece
lunar.
A la película de Rocky.
Claro, esto es parecido, pero es que de momento, Pilar.
¿Hasta dónde vamos a llegar?
Pilar, de momento, nada
de
nada.
Como los Apolo, ¿eh? Como los planes
Apolo. Esto es todo lo que se ha planteado. Pero ahora mismo.
Que primero hay que salir.
Claro, es que la Artemis 1 debería haber salido a mediados de 2022 y está muerta risa. Y la Artemis 2 está para 2024. Se acaba entre 2026 y 2030 con ya y arriba con misiones espaciales y demás. Por tanto, la próxima misión del programa Artemis, pues básicamente 27 de septiembre era, que se ha pasado el 17 de octubre.
Y a ver.
Y es, bueno, pues poder lanzar por primera vez la Artemis 1 venciendo todos los problemas y poder en este caso... lo que es la misión, el lanzamiento, el primer lanzamiento de un SLS y un Orión y ver si realmente se puede llevar a cabo, ¿no?
Bueno, aunque no haya despegado por problemas durante las fases previas al lanzamiento, se puede ver como una prueba de seguridad, es decir, no importa lo que se retrase la misión, ni el coste, con tal de que se pueda demostrar que se puede llevar a una persona hasta la Luna con total seguridad. Pero ¿cuánto falta para que se vuelva a dar otro gran paso para la humanidad en la superficie del satélite?
Bueno, de momento lo que se va a lanzar, lo que se va a poner en órbita alrededor de la Luna, si sale este Artemis, son 13 satélites que van a hacer todo tipo de mediciones para ver, bueno, pues supongo cómo está la Luna y empezar a buscar de forma más precisa los lugares para poder establecer el resto de misiones que incluyen una lanzadera espacial para llevar otras naves desde la Luna hasta Marte y otros planetas, se supone, así como un complejo de colonización de la Luna para analizar y extraer recursos naturales, el helio 3, famoso helio 3, que pueda servir a nuestro planeta. De ahí que haya otras capitales privados que están financiando esto, que están poniendo la pasta para intentar sacar tajada del mismo. Pero bueno, según se filtró en el calendario, posiblemente el ser humano esté en la Luna a finales del año 2024 o principios del año 2025. Antes, pues allí habrá multitud de sondas, satélites geoestacionarios, así como unas construcciones que seguramente, pues, no sabemos todavía quién la va a hacer, si un robot o la van a poner allí aterrizando, no sé. Bueno, en fin, hay mucho oscurantismo en torno a las misiones Artemis. Yo he entrado en la página de la NASA y la verdad que te da muy poquita información. Y esta que hemos conseguido no es ni siquiera de la NASA. Esto es del portal Chataka, que elucubra que puede ser esto en 2024-2025, pero tampoco es preciso ni es exacto esto, ¿eh? Lo que sí es cierto, lo que es exacto y preciso, es que los errores que se están cometiendo ya empiezan a oler un poquitín mal, porque hay algunos que se atreven a decir que ya no son tales errores, sino que hay algo detrás que está haciendo o provocando que se retrase la misión por algún tipo de interés, porque nadie se explica cómo muchas misiones lanzadas desde la NASA y desde otros lugares, agencias espaciales, es colocar, lanzo, pongo y vuelvo, y esta lleva ya 5 retrasos sin salir ni siquiera ni levantarse un palmo del planeta Tierra.
Bueno, en la Luna ya hay otro encargo que lleva meses enviando información, y entre ellas alguna muy controvertida. Se trata de la misión china que ha desplegado la sonda Chang'e 3 y cuyas imágenes que ha enviado a la agencia espacial de ese país se pueden ver en Internet. ¿Han encontrado ya los restos de la primera misión Apolo?
No han buscado bien.
Ya empezamos.
1969. Yo creo que el GPS lo tiene que tener.
Sí, no he equivocado, claro, los pobres chinos tienen GPS.
Infonews. Infonews, que normalmente es un portal que está bien informado. Pues Infonews, pues advierte que la sonda no tripulada china Chang'e 3, al parecer no ha encontrado ninguna evidencia del alunizaje tripulado.
Vaya,
hombre. De 1969, y esto ha hecho que los teóricos de la conspiración Pilar, bueno, quemen las redes, las quemen. El problema, vamos a ver, que esto es el Mercedes de Rico dando vuelta por la Luna. Que esto es muy chico.
Vaya, hombre, fíjate qué casualidad, que es que la sonda es chica, los chinos tienen mal GPS.
Hombre.
Es cara, pasa de todo.
Hombre,
tú día.
Sabes lo que se tarda, en peinar la Luna se acabó con el Chang'e 3.
Claro.
Eso es horrible.
Horrible.
Entonces, bueno, Pilar, pues esto, claro, esto ha creado una controversia terrible, porque entre otras cosas, ese roborcito, el Chang'e 3, el conejo de Jade, que es como se llama realmente, pues ha hecho que, o Yutu en chino mandarín, que ha hecho que no se encuentre. Y entonces la Administración Espacial China ha publicado una serie de fotografías, e incluso que se ve el color de lo que es el suelo lunar.
Ah, sí.
Que no es de color gris.
¡Onda! No me digas, ¿de verdad? No,
es marrón.
Fíjate.
Y yo estoy pensando que realmente los chinos no han llegado a la Luna.
No.
Que los chinos están en un plató.
Ahí está.
Ahí en Pekín.
Ajá.
Y que son ellos los que se están quedando con todo el pueblo.
Pues toma, ¿y ahora qué?
Porque
vamos a la vuelta de la tortilla.
Y ya está.
Porque realmente llegamos a la Luna, Pilar.
Sí.
Y
sí.
Bueno, los conspiranoicos ahora lo que aseguran es que, claro, ellos se dan golpes de pecho. Sí. ¿No? Diciendo que no se llegó, que aquello es de color así marrón.
Claro.
Porque se ha quemado con los motores.
¿Qué
pero
motores,
la verdad
que es marrón, que no es gris, que anda la foto de la NASA en gris, es marrón,
claro,
que está donde queman los motores.
El negro pasa a ser marroncito cuando se queda tranquilo. Entonces,
oye, si a mí me da la foto de la NASA diciendo que es gris y me da un chino diciendo que es marrón,
mira,
entre
una foto de la NASA
sí, y una, de la
y una foto de la Agencia Espacial China, ¿cuál te crees?
La última.
No.
No, vale, no. No, vale.
Hombre, no, porque unos tendrán más solvencias que otros.
Hombre, por
¿no?
supuesto, eso es así.
Digo
más
yo,
solera,
¿no?
claro, y más que ocultar.
Hombre, claro.
También, pero eso
entonces,
no se lo
bueno,
aparte.
Pilar, ya sin broma, que parece que no han encontrado rastro, hija.
Ah,
pero hombre. Mira que arriba hay un montón de escombros, ¿eh?
Y tanto, bueno, ¿existe o no amenaza espacial contra nuestro planeta? La misión DARTE ha demostrado hasta ahora que es posible crear un ingenio terrestre con el que desviar un posible amenazante asteroide, volviendo un poco con el tema que iniciábamos este espacio. Toda una proeza en cuanto a cálculos de trayectoria para dar en la diana contra un objeto tan lejano, tan veloz y tan impredecible. Algo que contrasta con los retrasos en el envío de la misión a la Luna Artemis y con la controversia proveniente de la misión china que no encuentra a los restos del Apolo 11. La astronomía y la carrera por la conquista del espacio cada vez parece más una telenovela, pero de ciencia ficción. Agapito ha reflexionado sobre todo esto.
Buenas noches, señorita Muriel, mi arma. Esta noche me he decantado por algo que yo tampoco creo nunca, ¿sabe usted? Yo estoy con los chinos. No creo que llegaran a la Luna, o al menos el 20 de julio del 69. No, señorita Muriel, eso fue todo un montaje. Si se fía bien en la bandera, está más tiesa que un parado medio de mes. Más tiesa que el miembro del novio de la noche de boda.
Ay, por favor.
Y la sombra, mi alma, era contraria a la ubicación que tenía. Y cómo grabaron desde fuera el alunizaje. Si todavía Astron, ese que tiene nombre de trompetista, no había puesto el pie. Y eso que de los zartitos que daban, eso era para justificar la poca gravedad que tenía el astro. Seguro que llevaban muelles los pies amarrados o algo en las piernas. Mire usted, en Estados Unidos, señorita Muriel, hay desiertos que se parecen más satélites, que no influyen la marea y sobre todo la urticaria, que la propia luna, ¿sabe usted?
Ya.
Llegarían, sí, pero seguro que ese día no. Aquello fue un camelo. Buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito. Bueno, vamos a ver en redes sociales que ha generado algunos comentarios esto que hemos traído a colación hoy, a la noche más hermosa. Isabela Ramos comentado: Jesús, magnífico su lenguaje científico, qué pecha de reír. Imagino por lo del aporrizaje, entre otras muchas lindezas. Hombre, que habéis ido comentando. Alfonso Higuera Ruiz dice: cuando decimos he visto una estrella fugaz, como las lágrimas de San Lorenzo, ¿qué dimensiones tienen?
Oh, pues un pequeño.
Decenas de metros, pero no mucho más.
Y a Javier Uribe dice: el primer problema es verlo a tiempo. También hay asteroides interestelares que ni conocemos. Ya vimos al Oumuamua cuando estaba a 30 millones de kilómetros y se calculaba de 200, ¿no? Aproximadamente. Y Fede comparte una experiencia que ha tenido, y es que el martes, tarde-noche, de camino a su casa por la carretera de Cártama, pasó o un cometa, o una estrella fugaz, o un meteorito, 240 metros. A ver cómo se desvía algo así.
¿De 240 metros?
No, perdón. Es que esto es del Oumuamua. Ah, lo de 200 a 240 metros, sí, a ver cómo se desvía.
Eso sí.
¿Sabéis algo de esa estrella fugaz, del meteorito, de la
cometa? El otro día es que hubo un bólido que se captó, que se vio en toda Andalucía, y se vio sobre las 9 y 5 de la noche, que es cuando se vio. De hecho, desde el observatorio de aquí de Andalucía, el propio José María Madiedo informó precisamente de esas circunstancias, y hay incluso vídeos de ese asteroide, de esa bola de fuego que se pudo ver en toda Andalucía, y de hecho generó que hubiera personas que dijeran un ovni. No, hombre, no es un ovni, pero sí es verdad que es un fenómeno celeste perfectamente identificado.